Bueno, en este caso os traemos como H-File una conferencia que se grabó el 28 de febrero, viernes, en El Toboso. Es la primera de las conferencias de las cuartas jornadas sobre la historia de España que se celebran en El Toboso. Esta conferencia, bueno, pues fue llevada por Antonio Luis Gómez Beltrán y se tituló La Invencible y su leyenda negra. Hay una segunda conferencia de Luis Gorrochategui que se celebró al día siguiente sobre la contraarmada. Pero bueno, en este caso tenemos esta primera y que fue presentada por, introdujo el acto, Francisco Ramos Oliver. Y tenéis el audio gracias a la Asociación de Amigos del Museo del Ejército y de la Historia y Cultura Militar y la Casa de la Torre, que fue donde se celebró esta conferencia y estas jornadas. Así que bueno, sin más, agradecerles por supuesto que nos hayan facilitado este audio y nada, os dejamos con las conferencias que seguro que os van a gustar.
Pues muchas gracias a todos y bienvenidos a esta tarde, a estas cuartas jornadas sobre la historia de España. Historia de España que, como ya ha anunciado Isabel, gira alrededor de Cervantes. Estamos en un templo, estamos en un templo dedicado a Cervantes y a su obra. Y entonces, para hacer una presentación de estas jornadas, nada mejor que recurrir a Cervantes. Cervantes no participó directamente en la Gran Armada, pero sí la vivió como contemporáneo de ella. Luego ya saben todos ustedes que fue proveedor de la Armada, donde tuvo algún problemilla. Pero es que además tiene dos canciones dedicadas a la Gran Armada. Bien, pues yo me voy a permitir glosar un poco estas dos canciones. Poco tiempo después de zarpar la Armada, empiezan a llegar noticias un tanto confusas, unas verdaderas y otras no tanto. Y entonces, una de las primeras se publicó y se vendió en Sevilla y hablaba de grandes victorias que había tenido la Armada, pero también al mismo tiempo hablaba de algunas pérdidas y de que el duque de Medina Sidonia estaba dando la vuelta por Escocia, ya, pero acababa diciendo aquella noticia de que el rey estaba encantado con las noticias que le estaban llegando, con las nuevas buenas nuevas que le llegaban. Pero Cervantes tenía la mosca detrás de la oreja. Cervantes no lo tenía nada claro. Y quizá fuera consciente que el fallecimiento del almirante Álvaro de Bazán y luego el desastre que estaba siendo la logística de la Armada, pues ya Cervantes vio que esto ya no eran los tiempos de Lepanto. Ya no eran los tiempos de Lepanto. España se había dormido en sus laureles y estaba empezando a aparecer una nueva potencia. Estaba empezando a aparecer Inglaterra, una potencia vibrante, joven, y desde luego dispuesta a pelear. Muy bien, entonces, pese a todo ello, pese a que Cervantes no lo veía claro, Cervantes era un soldado, y era un soldado patriota, y era un soldado de espíritu. Y entonces compone la que tituló Canción Primera, nacida de las varias nuevas que han venido de la católica armada que fue sobre Inglaterra. Cervantes finge recibir el relato de una figura que es la fama, una suerte de figura moral que pregonará lo que ha de suceder. La canción está escrita en la duda, en la sospecha de que la cosa no va bien. Y de hecho, verán ustedes una estrofa, cómo termina la estrofa, y dice: bate, fama feroz, las prestas alas, rompe del norte las cerradas nieblas, aligera los pies, llega y destruye. el confuso rumor de nuevas malas. El confuso rumor de nuevas malas. No tiene claro que sea como cuenta, ¿eh? Y a pesar de que intuye la derrota, su actitud es luchar contra ese destino. Como poeta y soldado veterano que es, consigue con sus descripciones descarnadas y llenas de expresividad rememorar la batalla naval que él había vivido y la victoria en la cual él había participado. Canta las glorias de los antepasados de los generales y las de los soldados embarcados. Y es emocionante la imagen representada de España en un verso individualmente feliz que ahora me van a permitir. Mil Cides, mil Roldanes y mil Martes. Y valiente aquel, aqueste más valiente. Y esto solo le dirán que miren, para que luego aspiren a concluir la más dudosa hazaña. Hijos, mirad que es vuestra madre España. Por tres veces en el poema cita a España con ese nombre. La historiografía y la fantasía popular han forjado una leyenda en torno a la Armada, hablando de una derrota que no existió y de que con ella dio fin el poder naval de España y que quedó automáticamente transferido a Inglaterra. Nadie en aquella época lo creyó así, ni la decadencia de España empezó en ese momento. Tardaría todavía bastante cerca. Pero fueron llegando las peores nuevas, las nuevas de que ya no llegaba nadie. No llegaron más naves, no llegan más hombres. Miles de familias de toda clase y condición están de duelo. En este luto general de España tampoco podía faltar la voz de Cervantes. Y cogiendo otra vez la pluma, escribió para infundir aliento la canción segunda de la pérdida de la Armada que fue a Inglaterra. Distribuida en tres partes que recogen tres invocaciones dirigidas, una a España, otra al rey y una tercera a los capitanes de la flota. En ella también Cervantes atribuye el fracaso de la invencible, de la mal llamada invencible, a la furia de los vientos y el mar. Y tras santificar a los soldados, solo hace Cervantes varias veces en sus obras. Santifica a los soldados que mueren en combate. Dice que van al cielo directamente. Lo santifica, y aquí también. Santifica a los soldados e invocar otra vez a España como madre. Su voz viril y patriótica pide al monarca que apreste otra flota y que tome el desquite. También Cervantes lo hace en el Trato de Argel y en la epístola a Mateo Vázquez. Cervantes insta a Felipe II a que tome venganza, a que apreste otra flota, más dos veces es contra Argel, contra el turco, porque era Cervantes había estado preso, prisionero de los turcos, entonces moriscos, y entonces esa era un poco su obsesión. Y dice Cervantes: oh España, madre nuestra, otra vez. Y esta vuelta que ves desordenada, sin duda, entiendo que ha de ser la vuelta del toro, para dar mortal revuelta a la gente con cuerpos desalmados, que el cielo, aunque se tarda, no es amigo de dejar las maldades sin castigo. Ea pues, oh Felipe, señor nuestro, segundo en nombre y hombre sin segundo, columna de la fe segura y fuerte, vuelve en suceso más feliz y diestro que este designio que fabrica el mundo, que piensa manso y sin coraje verte. Muy bien, pues presentadas quedan las jornadas con esta glosa de la obra de Cervantes dedicada a la Armada, a la gran y felicísima Armada, ese es su verdadero nombre. ¿Y quién nos va a hablar de la grande y felicísima Armada? Pues nos va a hablar don Antonio Luis Gómez Beltrán, autoridad indiscutible en España sobre esta materia, que tenemos el honor y el placer de tener aquí con nosotros y que merece un aplauso ya previo. Porque me ir desde Málaga, pues tiene su mérito. Le agradecemos enormemente. Bueno, pues don Antonio Luis Gómez Beltrán es natural de Benalmádena. No se podía ser de otro sitio, ¿verdad? De Benalmádena, provincia de Málaga. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Málaga, en las especialidades de electricidad y mecánica, y técnico en evaluación de medio ambiente y auditor de medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid, realizando su actividad diaria en la ingeniería de proyectos. El resto del día lo dedica a la historia, en especial a la naval hispana de los siglos XVI al XVIII. Ha publicado La Invencible y su leyenda negra, mismo título de la conferencia del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española. Tesis que se contrapone a los dogmas habituales de la historiografía inglesa, con la editorial Marín 2003-2103, edición, además de artículos diversos en el Grupo de Estudios de Historia Militar, entre ellos los titulados Ingleses, Holandeses o Españoles, comienzo del cañón naval del siglo XVI. A ver, sus últimas publicaciones, Islas Terceiras, la batalla naval de San Miguel, con la editorial Salamina, revive la gran gesta realizada por la Armada Española al mando de don Álvaro de Bazán. Adelanto ya que tendremos una conferencia sobre don Álvaro de Bazán, Dios mediante, el día 29 de mayo. El 29 de mayo les espero de nuevo a todos ustedes. Y a más, si vienen, mejor. Porque tendremos una conferencia que la dará el capitán de navío José María Blanco Núñez sobre don Álvaro de Bazán, el mozo. Y luego hay una sorpresa para el día siguiente. O sea, que estén atentos a la pantalla. Muy bien, pues seguimos. Colaborador de la Asociación Cultural Bernardo de Galvez y Gallardo, conde de Galvez, donde ha presentado su ponencia Pensacola 1781, la decisiva hazaña de Bernardo de Galvez, ponente para la Fundación Unicaja con los trabajos dedicados al glorioso barco, Contraarmada 1589 y Cartagena de Indias. Ha sido participante de la Semana Modelística Histórica de Córdoba, organizada por la... Esto sí que nos tienes que decir que es asociación.
Esa es la asociación...
Amigos de la historia de Córdoba. Y Diputación Provincial de Córdoba. Y de las jornadas culturales del Ayuntamiento de Fuengirola, donde ha expuesto sus proposiciones especializadas en las tácticas navales del siglo XVI y artillería naval del mismo siglo. Ponente por la Universidad de Cádiz, en la Gran Regata Cádiz 2016, con su tesis La Invencible y su leyenda negra. Participante en el tricentenario del Tratado de la Casa de la Contratación de Cádiz 2017, con su investigación titulada La influencia del ingenio en la evolución de la táctica de combate en la época del Tratado de la Casa de Contratación a Cádiz. Participante en el primer Congreso Internacional La Armada Española de 1588 y la Contraarmada Inglesa de 1589. El conflicto naval entre España e Inglaterra, 1585-1607, celebrado en Cartagena del 23 al 26 de abril de 2019, con la ponencia titulada Estudio comparativo entre la doctrina y táctica de los contendientes e implementación táctica de la artillería. Van viendo que de otra cosa no sabrá, pero de esto sabe un rato largo. Colabora con la revista electrónica especializada Grupo de Estudios de Historia Militar, habiendo participado en programas de televisión y radio sobre historia como Ser Historia o en la serie Histocast, en los programas pues, Polémicas de la Armada Invencible, Álvaro de Bazán y las Islas Terceras o la Batalla de Colón. Distinciones, pues Medalla Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Medalla 25 años de profesión del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga y medalla del Grupo de Amigos de la Infantería de Marina. Bueno, cada uno es amigo de quien quiere. De ahí no voy a entrar. Desde febrero del 2019. Crea Marina, son gente muy querida y estupenda. Actualmente pertenece al consejo de redacción de la prestigiosa publicación Revista de Ingeniería y Humanidades, editada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Paralelamente, prosigue sus trabajos sobre el desarrollo y análisis de las batallas navales y tácticas empleadas en las campañas del siglo XVI por las Armadas Reales Hispanas. Bueno, pues tenemos a nuestro conferenciante perfectamente presentado y ya sabemos la categoría que tiene. Y entonces, pues, permítanme que haga una pequeña glosa de la conferencia y así entran ustedes en situación. Sobre la base de la tesis del mismo título, La Invencible y su leyenda negra, la conferencia enfocará a la audiencia en una breve exposición del contexto de los sucesos y el desarrollo de lo acontecido entre el 31 de julio y el 8 de agosto. De aquí llevaremos al oyente a enmarcarle los mitos y leyendas fraguados por la historiografía inglesa y lamentablemente seguidas a pies juntillas por una masa crítica de divulgadores españoles. A continuación, pasaremos a cambiar la visión de estos preceptos asumidos, comenzando por las causas y objetivos de la operación, cómo se elabora el plan y quiénes fueron sus padres. Seguiremos con la tan cacareada innovación y supremacía táctica inglesa, el superior uso de la artillería naval anglosajona, la impericia hispana y la inadecuación del mando. Y, como no, la pérdida del poder naval hispano y el comienzo del reinado de la Royal Navy. A través de exposiciones de datos sacados de análisis de procedimientos de la época, testificaciones y aplicaciones de conocimientos tecnológicos contractuales, se desmitificará el estado de opinión y la percepción de los acontecimientos y características y consecuencias de los hechos. Bueno, yo ya me callo, que parece que el que la comprende soy yo. Dios mío. Me he presentado un poco y creo que... Pues muchas gracias. Yo me siento por ahí.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a don Francisco por la presentación. Estoy muy, muy agradecido y muy, muy contento de poder estar entre personas que aman la historia de su país y que necesitan comprender y escuchar otras opiniones distintas a esos estados de opiniones que durante tantos años, yo diría que siglos, se han ido virtiendo sobre bastantes sucesos de nuestra historia, sobre todo de la época de los Austrias. Como bien ha dicho don Francisco, vamos a hablar sobre la Armada Invencible. Y mañana mi compañero Luis hablará de la Contraarmada, sencillamente porque son dos sucesos que no se pueden desligar. Si hay que entender el primero para entender el segundo, y el segundo no se puede entender si no entendemos el primero. Mirad, si alguna vez queréis convertiros en súbdito de la corona inglesa, además de saber inglés, tendré que hacer un examen. Y en ese examen os van a preguntar por la Armada Invencible. Y es un capítulo completo que hay que estudiarse y hay que contestar las preguntas y aceptarlas, porque si no, no hacéis inglés. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX ciertos historiadores, queriendo buscar un fundamento de iniciación del Imperio Inglés, pusieron su vista en el verano de 1588. En ese verano tan aciago, aparentemente, para la historia española y tan favorable para ella. De forma que, desde el punto de vista naval, el Julián S. Corbett fue el primero que inició el asunto de que la Armada Invencible era un punto fundacional, un mito fundacional para crear esa nacionalidad inglesa. Esa situación ha ido perviviendo durante los siglos y en el siglo pasado, cuando se celebraba el 400 aniversario, hubo una tendencia, un giro, gracias a una serie de investigadores españoles del Museo Naval, donde encabezado por González Ayer y José Luis Casalesoto y varios más de ellos, se hizo una profunda investigación donde se descubrieron tanta documentación que se pudo analizar los documentos de otra forma, o perdón, los hechos de otra forma. Hasta el punto de que ciertos historiadores ingleses intentaron dar la vuelta un poco. Y cuando digo que esos historiadores intentan dar la vuelta un poco, me estoy refiriendo a Geoffrey Parker y Colin Martin. Estos señores escribieron su libro en 1988, lo publicaron, y después en 2011 hicieron una reedición de la Gran Armada. Bien, toda la tesis que yo me he tirado, que yo he estudiado y elaborado durante 10 años, ha estado siempre pensando en cómo entender, comprender y ver hasta qué punto ese vuelco de la historia inglesa era efectivo o no era efectivo. Y llegué a la conclusión que sencillamente no era efectivo. De hecho, el suceso del que vamos a hablar, que es la Armada Invencible, que se ha llamado también la Gran Armada, que se le llama la Grande y la Felicísima Armada, verdaderamente ninguno de esos nombres son oficiales. La Armada Invencible fue un invento del tesorero de la reina que, haciéndose pasar por jesuita, escribió a Bernardino de Mendoza, que era el embajador de España en París, que había sido embajador en Inglaterra, pero había sido expulsado. Le escribió pasándose por jesuita y decía: aquí te cuento los sucesos de la Armada que ustedes los españoles lo habéis llamado Invencible. Y de ahí ese nombre se ha interiorizado, pero se ha interiorizado aquí. En Inglaterra se le llama la Spanish Armada, no existe la Armada Invencible. Lo de la Gran Armada comienza en el siglo XX a través de Colin Martin y Geoffrey Parker, que dando ese giro pues le llaman la Gran Armada. ¿Por qué? Porque era grande, lo veremos. Y lo de Grande y Felicísima Armada es la contrarréplica que se ha hecho aquí por parte de la historiografía para decir que no, que era Grande y Felicísima. Pues ni era Invencible, ni era Gran Armada, ni era Grande y Felicísima. Todos los documentos oficiales de la época, cuando al final se dan los listados en mayo, se dan todos los listados del orden de batalla que va a llevar, siempre dice Grande y Felicísima Armada. Grande y Felicísima en minúscula, Armada en mayúscula, porque su nombre siempre es la Armada. En 1582, Álvaro de Bazán, para la batalla naval de Islas Terceiras, creó otra armada que en sus documentos también se llamaba Felicísima. Pero es que todos los ejércitos y armadas que se formaban en aquella época llevaban Grande y Armada, o, perdón, Grande o Felicísima, o solamente Felicísima, como un estado de benevolencia para el triunfo. Llegado a este punto, como os decía, mi tesis lo que intenta es contraponer los estados de opinión que la historiografía inglesa no ha hecho creer sobre este asunto. Y mi tesis lo que trata es, a ese estado de opinión, oponer unas opiniones fundamentadas. De lo que ocurrió, todos estaréis acostumbrados a escuchar estos mitos. Hay muchos. Pero que la Gran Armada de 130 buques de guerra, sobre la calidad sobresaliente de los galeones isabelinos, sobre la capacidad de fuego casi 10 veces superior a la española, sobre la superioridad táctica naval inglesa, sobre los casi 70 barcos hundidos, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ir sacando mitos y leyendas. Yo voy a intentar exponer varias leyendas, desmitificar varias leyendas. No sé hasta dónde llegaré. Digo, no sé dónde llegaré porque no sé el moderador cuando me dirá que tengo que cortar. Pero cuando me diga que tengo que cortar, yo corto. Lo que hace es que voy a ir poniendo leyendas, vamos a ir tratándolas y os compadezco porque me voy a tener que aguantar. Espero que mi verborrea no sea eso, verborrea, sino que pueda cambiar e incidir en ustedes en los estados de opinión sobre este asunto. Vamos a hablar. La causa. Todos sabéis perfectamente por la historiografía inglesa y por los devotos historiadores españoles, y ciertos devotos historiadores españoles, que la causa era la religión. Felipe II había sido rey de Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Fue rey consorte y fue católico. Entra Isabel, la prima, se convierte al protestantismo, al anglicanismo, empieza la persecución de los católicos, y entonces los papas de aquella época, el Pío, perdemos por orden Pío V, después iría Gregorio, después iría Sixto, ¿no? Pues parece ser que quieren mudar la cabeza de Inglaterra y van al Adalí. ¿Quién es el Adalí? El Adalí es Felipe II. Y eso lo tenemos asumido interiormente. Leyendo el epistolario entre Felipe II y sus embajadores en Roma, se llega a otra conclusión muy distinta. Hubo dos embajadores muy importantes en Roma: Juan de Zúñiga y el Duque de Olivares. No, el Conde Duque. El Conde Duque era el hijo del Duque de Olivares, que era embajador en Roma. Y efectivamente, Felipe le decía a sus embajadores: me tenéis que engatusar al Papa para que me apoye con mis problemas que tengo con Inglaterra, porque se están generando, desde la época del 68, se está generando una serie de problemas con Inglaterra, con la reina, ¿no? Problemas prácticamente de índole casi personal, pero que va al ámbito del Estado, ¿no? Y entonces le está diciendo a los papas, a su embajador: oye, tenéis que convencer al Papa de que me apoyen lo que quiero. Decirle que vamos a mudar la corona para convertir Inglaterra al catolicismo. Y eso lo dice. Pero también dice el rey a los embajadores, pero que el Papa nunca se entere de cuáles son las verdaderas causas. Luego parece ser que hay algo que hay que decirle al Papa, pero que no se tiene que enterar de las verdaderas causas. ¿Y esas causas lo sabían los embajadores? Pues precisamente el Duque de Olivares estaba perfectamente enterado de cuáles eran las causas por las cuales Felipe II tenía que ir a la guerra con Isabel I, o cómo España se iba a tener que enfrentar a Inglaterra. No era la religión. No era la religión. Los motivos reales eran acabar con el apoyo político, financiero y militar que se hacía a los estados rebeldes. En aquella época ya se estaba viviendo la guerra de los 80 años, la primera fase de la guerra de los 80 años, donde los holandeses querían independizarse. Había que acabar con la piratería inglesa, que estaba haciendo daño al comercio hispano que enlazaba Flandes con la cornisa cantábrica. Había que proteger el comercio hispano-indano porque ya se habían producido las primeras injerencias de Drake, Hopkins en la América indiana, ¿no? Y para eso lo más fácil era hacer un cambio político de la cabeza. O sea, si yo quito a la reina que me está dando estos problemas y pongo a alguien que sea un títere mío, he resuelto mis problemas. Esos eran los verdaderos motivos y que se van deslumbrando en todos los correos que el rey habla con sus embajadores y sobre todo con sus embajadores de Roma. Así que toda esta parafernalia de que el rey lo que quería era mudar la corona de Inglaterra por reimplantar el catolicismo, es sencillamente se cae por sus propios pesos porque sabía cuál era el contenido real de lo que él le decía a su consejero. Bien. ¿Quién y cómo? Esto me interesa porque seguro que todos estáis, sabéis que Felipe II tuvo un capricho de invadir Inglaterra y él hizo los planes de guerra. Hizo el plan operativo, le dijo a Bazán lo que había que hacer, después Bazán muere y se lo dice al duque de Medina Sidonia, se lo dice a Alejandro Farnesio y hasta dice cómo se tiene que encontrar el darse las manos en el paso de Calais. ¿Quién y cómo? Mirad, esto no es una cosa que apareció de buenas a primeras. Esto es un tema que se empieza a tratar el primer documento que yo encuentro donde se empieza a tratar este tema es en 1569. Resulta que había habido un cambio de embajadores en Inglaterra y a Guzmán se le había sustituido por Grau Speer. Y había recibido una serie de instrucciones, el embajador, de mantener una buena concordia, de mantener una buena entidad con la reina, de fomentar el comercio, pero a su vez le decía, pero quiero que me averigües cuánto ejército tiene, cuántos barcos tiene, en qué tiempo tardan en formarlo, dónde fabrican sus cañones, cómo son sus cañones, dónde van sus marineros, dónde van sus capitanes de barco. O sea, hay una serie de instrucciones donde se le da órdenes de espiar la situación y hacer un cuadro de situacional de la capacidad militar que tiene Inglaterra. ¿Por qué? Porque ya desde ese tiempo, tanto Felipe II como sus consejeros se estaban dando cuenta que con la situación de Isabel I se podía llegar a un enfrentamiento. Y el Estado español, por decirlo en palabras de hoy en día, pues se tenía que enfrentar a ese enemigo en algún momento. Y entonces se estaba haciendo una labor de inteligencia por conocer todo eso. El 23 de mayo de 1569, el embajador le dice al rey, le da una serie de informes y dice: Majestad, la mejor forma de arreglar esto es que usted prepare una gruesa armada. Una gruesa armada. Una armada para invadir Inglaterra. Es el primer documento donde aparece el pensamiento de que hay que invadir Inglaterra y se lo da el embajador. No sale de ningún consejero de Estado. A partir de ese momento, el rey empieza a presentar, a estimar esta situación, y lo primero que hace es hablar y comunicarse con el virrey de Flandes. ¿Quién era el virrey de Flandes en aquella época? El duque de Alba. Entonces le pide al duque de Alba opinión sobre la posibilidad de invadir, y el duque de Alba le dice que lo ve muy complicado, metido en la guerra en la que se está, y que eso no se debería de llevar a efecto. La cuestión es que no se lleva a efecto, pero queda en el pensamiento. Normalmente la historiografía dice que el primer conato de querer invadir o de querer hacer una operación lo da el marqués de Santa Cruz el 9 de agosto de 1583, cuando se acababa de tomar las Islas Terceiras. Y le escribe en Angra, le escribe al rey diciendo: teniendo usted tan presta armada, ¿por qué no acometemos los de Inglaterra? Fue una idea que le dio. ¿Y qué es lo que hace el rey? Pues que no lo desoyó. Pero quería hablar con su mejor militar. En aquel momento el mejor militar que había era Alejandro Farnesio. Hemos saltado prácticamente en 2 décadas. Entonces Alejandro Farnesio, a finales de noviembre, le escribe al rey y le dice: pues mire usted, se podría hacer, pero yo pongo 3 condiciones. Uno, que la operación se tiene que hacer desde Flandes. O sea, con mi ejército yo cruzo el canal. Segundo, que hay que hacerlo en secreto. Y tercero, que hay que tener contenido a Francia, porque Francia era un problema en el siglo XVI, en las guerras entre Carlos I y Francisco I había sido bastante y no habían terminado con Felipe II, ¿no? O sea, yo tengo que tener Flandes totalmente dominado, a Francia totalmente anulada. Entonces, yo puedo hacer una operación y cruzar. No obstante, Alejandro Farnesio le dice: mire usted, tal como están las cosas, yo creo que este asunto es dejarlo dormir. No hablar más de esto. Y así se quedó, sin hablar más. Hasta que sabéis que en el año 85 se produce un ataque de Drake contra las Indias. Lo habréis escuchado todo el mundo. Entonces, de ahí se va a poner pie a pensar seriamente en invadir Inglaterra. Y es el 29 de diciembre de 1585 cuando el rey Felipe II le escribe a Alejandro Farnesio diciéndole: ¿te acuerdas de aquel asunto que hablábamos en el 83? Quiero que me lo retome y que me lo vuelvas a pensar. A esto, semanas después, que Bazán, sin tener conocimiento de esta comunicación entre ambos, le escribe al rey y le dice: oiga usted, majestad, entre julio y septiembre y diciembre de este año hemos perdido 1.500.000 ducados por la piratería. Es el momento de que usted haga algo con Inglaterra. Ni corto ni perezoso, Felipe II le pide la opinión a Farnesio, Felipe II le pide la opinión a Bazán. Y cada uno elabora un plan. Cada uno va a elaborar un plan. Y cada uno va a presentar un plan al rey. Bien. Ya estamos hablando de que hay dos personas que van a proponer una serie de planes. Bazán, ¿qué es lo que va a proponer? Bueno, Bazán en realidad no propone un plan. Lo que hace es un estudio logístico de un orden de batalla que se debería de tener para poder conquistar Inglaterra. Y hace una relación de estado de naves, de soldados y de valoración. Él valora que necesitan 3.600.000 ducados para llevar esta operación, pero no indica dónde hay que desembarcar. Pero, como hay dentro de la inteligencia española, resulta de que hay una serie de archivos, de informes, que dicen que lo mejor sitio para desembarcar era la bahía de Plymouth o en la ciudad de Milford, lo único sería pensar que se podría ocurrir en estos sitios. Bueno, este es el plan de avanzar, que lo que supone es un ataque directo, anfibio, contra las islas. Y a continuación se presenta el plan de Farnesio. El plan de Farnesio era, como sabéis, uno de los mejores militares, uno de los mejores militares que ha tenido la corona española, y entonces era un plan muy audaz. Él decía, yo reúno 30.000 soldados, en una operación nocturna hago un asalto anfibio en total secreto y me planto en 12 horas en Inglaterra. Era un plan totalmente osado. Este plan lo estuvo hablando con Juan Bautista de Tassis, que era un colaborador suyo. Y entonces este hombre le decía a Farnesio que él no veía esa operación muy factible de hacerlo en esas condiciones y que consideraba de que debería de haber una ayuda de la Armada viniendo desde la península. Esa ayuda de la Armada, en principio, lo que se pretendía era traer un refuerzo. Vale. Pues Farnesio lo acepta y automáticamente se vuelve a hacer planteamiento y se vuelve a mandar un escrito con esa condición. De forma que en junio de 1586, Juan de Zúñiga, que es el comendador de Castilla, o sea, el virrey de Castilla, que es el consejero de Estado y de Guerra, presenta el plan a Felipe II y se le manda a Farnesio. ¿Sabéis qué plan presenta? No el que hizo Felipe II, sino el que había hecho Farnesio. O sea, fue Farnesio el que hace el plan y es la Junta de Estado, el Consejo de Estado, la que le aprueba el plan. Pero a esto, que este plan es inicialmente un plan director, aparece un escrito de un señor que es muy importante en la historiografía española y que no ha sido verdaderamente adecuado y tratado. Bernardino de Escalante. Bernardino Escalante es precisamente acompañó al rey Felipe II cuando él fue el rey consorte en Inglaterra y fue el responsable de realizar toda la recolección de inteligencia que era necesario saber de los puertos de la marina inglesa, de su ejército. Este hombre generó cantidad de información de cómo se podía entrar en Plymouth, de cómo se podía entrar en el Támesis, de cómo se podía entrar en las Islas Wight. O sea, él lo elabora todo y hace una relación de inteligencia de todos los problemas que puede haber. Y este señor, a mediados de junio, cuando ya se ha escrito la primera versión, escribe al rey y dice, señor, si usted va a atacar a Inglaterra, le propongo hacer lo siguiente. Primero, se tiene que realizar un asalto anfibio desde Flandes a Cabo Margate. Eso es lo primero. Segundo, tiene que haber una gran armada española que haga una diversión para entretener a la marina inglesa. Y esa diversión tiene que ser la toma de Irlanda. Bernardino de Escalante propone que se tome Irlanda primero, Irlanda se convierta en una base operacional de la Armada y la Armada desde ahí pueda hacer raid contra la Marina inglesa en el Canal de la Mancha. Eso se presenta a finales de junio al consejero de Estado, el rey. El rey se lo pasa al consejero, de forma que se elabora ya la primera versión del plan. La primera versión, el plan de Zúñiga, fue firmado el 26 de julio de 1586 y se dividía en varias fases. Ahí lo tenéis. Primero, una armada que va a invadir Irlanda. Esa armada que va a invadir Irlanda va a controlar todo lo que es la zona del sur y va a obtener el control marítimo, va a intentar obtener el control marítimo del Canal de la Mancha. En una segunda fase, se producirá la invasión de Inglaterra, es decir, en una forma de pinza, de tenaza, usará el ejército de Flandes, la armada arremeterá acompañando ese ejército y en una tercera fase El número 3 habla una flota de refuerzo, con lo cual se tomaría Inglaterra. ¿Veis qué similitud entre lo que había propuesto Bernardino de Escalante y lo que estaban haciendo ahora Juan de Zúñiga, su consejero de Estado, el día 26? Quien influye, quien prepara, quien planifica el plan, es la idea de Bernardino de Escalante. Pero bueno, este tampoco, como sabéis, no es el plan. Este era el plan que se firma el 26, se le manda a Alejandro Farnesio, se le manda al virrey de Portugal, Alberto de Austria, que el marqués de Santa Cruz estaba bajo sus órdenes para que le den traslado. Y aparentemente este es el plan. Pero Juan de Zúñiga decía algo más. La operación hay que hacerla en octubre o noviembre de 1587. Acordaros de esta fecha. Octubre, noviembre de 1587. ¿Por qué en esa fecha? Porque ya estaba recogido todo el grano, toda la logística, no había que llevarla de España, estaban en los graneros mismos. Y por eso había que invadir en esa época, para que el ejército de Flandes se alimentase de los recursos de lo que se iba a invadir y no tener que sostenerlo. Esa era la misión principal y por eso se hace. ¿De acuerdo? Bueno, este plan de Zúñiga, el 26 de julio de 1586, y vamos a ver qué es lo que verdaderamente ocurre. Veréis que hay una diferencia el 14 de septiembre de 1587. El plan se modifica. En primer lugar, hay que preparar una armada. La armada remonta el canal hasta el paso de Calais, fondea frente a las playas a la vuelta de Cabo Margate en el estuario del Támesis y toma el control marítimo local generando un pasillo navegable. La fuerza de proyección realiza el cruce, la armada invade Irlanda. No es nada lo que habíamos dicho. Este plan se le atribuye a Felipe II. Es el responsable del fracaso de la armada y es el responsable de hacer este plan. Vamos a ver cómo salió este plan. Cuando el 26 de julio se manda, el 26 de julio del año anterior se manda el plan a Farnesio, lo primero que hace Farnesio es cuestionar que por qué la armada tiene que intervenir, que por qué hay que tomar Irlanda. Empieza a hacer una serie de cuestiones. Le escribe al rey diciendo que él no ve qué objetivo tiene que la armada tome Irlanda, sino que él cruza solo y la armada lo único que tiene que hacer es darle un refuerzo. El rey le vuelve a escribir según los consejos de sus consejeros y le dice, no, mira, esto hay que hacerlo porque así hacen una diversificación del poco potencial que tiene Inglaterra, dividimos su armada, dividimos su ejército, tú te vas a encontrar con menos opinión. Pues Alejandro Farnesio le vuelve a decir, no, que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, dame otra opción. Y le dice Alejandro Farnesio, bueno, a lo mejor en las islas de Guay. Vale, pues entonces le vuelve a escribir el rey diciendo, bueno, pues entonces entre Irlanda y la isla de Guay, ¿dónde quiere que actúe la armada? Y Farnesio no da una respuesta clara de qué es lo que quiere. Farnesio lo único que le dice es que necesita que la armada haga una operación de diversión para quitarle a la marina inglesa y el poder cruzar con más facilidad. Ahí se llegan los cruces de escrito entre uno y otro hasta que por fin se llega a la fecha del 14 de septiembre. En realidad es 4 de septiembre. El 4 es cuando se le comunica a Alejandro Farnesio, el 14 es cuando se le comunica a Bazán. Y es donde Farnesio dice ya, mira, me he dado cuenta que yo solo, con mis elementos que tengo, no puedo cruzar. Necesito que venga la armada, me dé el apoyo de protección y me haga cruzar. ¿Queda claro quién hizo el plan? Felipe II, ¿no? ¿Estáis de acuerdo que fue Felipe II? No, ¿verdad que no? No. Fue un dictado que venía del ejército de Flandes, de sus necesidades. Y ese va el plan que se va a cometer. Y ese es el plan con el que se va a llegar a cometer. Bueno, como sabéis, esto salió fracasó. El plan fracasó. No hubo una derrota, pero fracasó. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que ocurre. Para entrar en otros elementos. No sé cómo voy de tiempo, pero vamos a ver rápidamente lo que ocurre. Bueno, lo que ocurre es un escenario de batallas navales, que más que batallas navales son escaramuzas navales. Y entre el día 31 de julio y 8 de agosto se hace el tránsito de la Armada Española por debajo de las costas inglesas, y a mí esto me encanta decirlo. ¿Sabéis que en 1587 Drake se amuscó la barba del rey? ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? No. Pues nada, eso les gusta mucho a los historiadores ingleses decir que en 1587 Drake, con el ataque a Cádiz, se amuscó la barba de Felipe II. A mí me encanta decir que la Armada Española se paseó bajo la falda de la reina Isabel y se quitó el polvo de Cádiz. Hubo una escaramuza el día 1, 31 de julio, frente a Prismu. Después, el 2 de agosto, otra escaramuza frente a Port-Lambir. El 3 de agosto, otra escaramuza ante ante Abdelén. Y el 4 de agosto, la escaramuza de la isla de Mar. Porque, según la historiografía inglesa, la Armada Española lo que iba a hacer ese día era tomar la isla de Wight. Y claro, resulta que sus almirantes actuaron de tal forma que hicieron una pinza contra la Armada Española, la atacaron por el norte, la atacaron por el sur y consiguieron de que no desembarcaran en el mar. No tenían ninguna intención porque el plan operativo no contemplaba eso. El plan operativo lo que contemplaba era que una vez que se hubiese desembarcado Farnesio, entonces la Armada quedaba libre para dar un golpe anfibio donde quisiera. O en Irlanda. Bueno, pues esos fueron los elementos hasta que se llega al día 5 de agosto, la batalla de Gravelines, que si no vamos a tocar en profundidad. Pero para poder tocar la batalla de Gravelines en profundidad, necesito que entendáis algunas cosas. En aquella época las armadas eran barcos de vela, con muchos soldados y con unas cosas que se llamaban cañones. De este fracaso resultaron unas. ¿Verdad? De este fracaso resultaron una serie de. A ver si lo puedo conseguir retroceder. Hábitos resultantes. Bueno, como sabéis, pues fue una humillante derrota, empezó la decadencia naval del imperio, la Royal Navy se convirtió en el próximo imperio, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos venido mamando por la historiografía inglesa, lo hemos venido asumiendo, metiendo en la cabeza que ocurrieron todas esas cosas. Bueno, pues si alguno tiene ganas de leerse esto, pues verá que ni tenían barcos sobresalientes, ni la artillería era eficaz, ni tenían tácticas de combate, ni su personal estaba suficientemente cualificado para el combate. Armada flota. ¿Os acordáis que dije mi gran armada? ¿Os acordáis? Mi gran armada. ¿Por qué armada flota? Parece una tontería. Parece una tontería. Mirad, seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de la flota de Pescamón y de la flota transmediterránea. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la octava flota de los Estados Unidos o de la sexta flota de los Estados Unidos? Todo el mundo, ¿verdad? Y de la flota española que tiene los medios navales más la infantería marina. ¿De acuerdo? Flota es un conjunto de barcos para un fin, para una misión. Pero en el siglo XVI los conceptos no eran esos. La Armada era un conjunto de barcos que se hacían para la guerra. Y la flota era un conjunto de barcos que se hacía para comerciar. Y eso estaba muy claro. Las flotas de India eran las flotas de India, no eran las armadas de India. Las flotas de India cruzaban e iban acompañadas de una escolta, la armada de la guarda de la carrera de India. Y volvía escoltada por la armada de la guarda de la carrera de India. Y cuando llegaban a la altura de las Islas Azores, salía la armada del mar Océano a recogerla y a darle compañía y a traerla. Entonces, armada no es lo mismo que flota. Entonces, y no he vuelto a repetir, si los ingleses combatieron contra una gran armada, esos marinos lucharon contra la mayor armada del mundo, 130 barcos de guerra. Consiguieron que no se cubriera el objetivo. Aparentemente derrotaron a la Armada. Si eso era una armada, los ingleses hicieron una actuación excelente. Eran grandes combatientes. Pero si era una flota, esos marinos lucharon contra 130 barcos de una flota y no consiguieron derrotarlo, no consiguieron hundir a los galeones, no hundieron a ningún barco, no apresaron a ningún barco en combate. Entonces hicieron el ridículo. Estos perros del mar, como combatientes, demostraron ser algo mediocre. Entonces tenemos que tener claro si, como dice Geoffrey Parker y Colin Martin, eso era una gran armada o era una flota escoltada por una armada. Mirá, cuando salen el 22 de julio de La Coruña, ese conjunto de barcos son 127 unidades. Había 20 galeones, 4 galeasas, 2 galeoncetes, 42 naos, 26 urcas, ta, 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 ta. En aquella época, pincelada, un galeón era un buque de guerra. No al 100%, pero al 90% era un buque de guerra. Una galeaza era un buque de guerra mediterráneo, al 100%. Un galeoncete era un buque de guerra portugués. El galeoncete es un concepto portugués. Y las naos eran unos buques mercantes que hacían las flotas de India, que se armaban y se pretendía que se defendieran y que actuaran también como buques de guerra. Pero los buques esenciales de guerra en el Atlántico eran los galeones. Si os dais cuenta, la capacidad de combate que tenía la Armada eran 26 barcos. Galeones, galeazas, galeoncetes. El resto eran todos barcos de transporte. Pero como he dicho, había una serie de barcos de naos que se podrían considerar barcos de guerra porque se habían diseñado con la doble función de ser mercante o ser guerrero. Esto es muy importante porque yo en mi tesis digo que la Armada Española solamente tenía 49 barcos de guerra. Ricardo Cerezo, otro investigador que ha estudiado el tema, dice que había 73 naos. Y José Luis Cazado Soto, uno de los mejores especialistas, que desafortunadamente falleció en un accidente de tráfico, habla de 68 naos. Por favor, quedaros con el número 49 aquí. ¿Entendéis? Quedaros con el número 49. Mirad, cuando se hace la movilización, para hacer esta empresa, los españoles van a movilizar 136 barcos. Y los ingleses van a movilizar 227. Bien, estamos hablando de movilización general de barcos. Si os dais cuenta, aquí están los tonelajes. Los toneles, no los tonelajes, los toneles. ¿Os dais cuenta? Aquí el rojo, en esta zona aquí, es el rojo el que destaca, donde más barcos hay. Si nos vamos a la parte baja, entre 100 y 200 toneles, entre 1 y 100 toneles, son los ingleses los que destacan. Bien. Según Angus Constant, un historiador inglés, dice que verdaderamente los ingleses no atacaron con 156 barcos a la Armada Española, fueron con muchísimos menos, había que descontar una serie de barcos, y le di la razón. Pues vamos a descontar los barcos que verdaderamente ingleses no tenían capacidad de combatir. Por eso mismo hice con la Armada Española lo mismo, voy a quitar los barcos que no podían combatir, pero a los ingleses les quité menos y a los españoles les di más. Eso representa los buques de guerra que verdaderamente podían combatir. Fijaros en esto. En los tonelajes medios, entre 800 y los 300, son los españoles los que tienen más barcos. Y abajo, en los tonelajes pequeños, son los ingleses. Los españoles tienen 52 barcos. Los ingleses les he dado 101. ¿Os acordáis del 49? 49 y 52. Vamos acordándonos de estos números. ¿Vale? ¿Qué significaba esto? Bueno, una cosa muy sencilla. A los que no sois marinos, pero yo lo voy a decir. Los señores que iban de rojo eran la potencia naval del momento. Era una potencia naval atlántica. Porque sus barcos estaban preparados para cruzar el Atlántico. Y los señores que están aquí, pues eran unos barcos costeros, por eso eran tan pequeños, porque toda su ruta la hacían en el Canal de la Mancha para atacar como piratas, y ciertos barcos conseguían llegar a las Indias. La primera marina naval atlántica que ha existido en la historia moderna fue la española, y la inglesa sencillamente era una marina costera. No empezó a reinar el periodo de la Royal Navy en este suceso. La táctica.
Como sabéis, los españoles fueron malísimos. Los ingleses habían hecho una serie de innovaciones estupendas. Y bueno, y por eso nos fue tan bien a nosotros, ¿no? O por eso a nuestros antepasados, ¿no? A mí no me importa, decía a nosotros también, ¿eh? Hay gente que le parece ser que algunos conferenciantes que les da vergüenza la historia de su país y todos asumen lo que hicieron sus antepasados, pero a mí es que no me da vergüenza. Alonso de Chaves. ¿Quién era Alonso de Chaves? Alonso de Chaves fue un cosmógrafo importantísimo. Fue piloto mayor de la Casa de Contratación. Fue un montón de veces a las Indias y volvió de las Indias. Y este señor, en 1530, en la década de 1530, escribe un libro, Espejo de Navegantes, no parece ningún año, pero Espejo de Navegantes. Y aquí este señor establece cómo tienen que ser las tácticas de combate de las naves mancas. ¿Cuáles son las naves mancas? Las que van a velar, las que no son galeras. Y entonces, este señor dice que las naves mancas deben de formar a la hila, no a la fila, a la hila. Deben de formar en escuadrón, pero solamente para hacer una maniobra de inversión o para hacer una maniobra de pasar de la hila al ala. Estas son las tres formas que las naves mancas tienen que formar. Y él dice que esta es la fórmula en que se debe de entrar a combatir. ¿Por qué? Porque el concepto español en aquella época, y que duró hasta la batalla de Trafalgar, es que había que abordar al final para conseguir las capturas. Bueno, pues no vamos a entrar más en táctica. Alonso de Chaves decía que se formaría en vanguardia, en batalla y en retaguardia, y la retaguardia siempre a barlovento. Si había muchos barcos, pues entonces hacían dos retaguardias, una a barlovento y otra a sotavento. Eso está escrito desde la época de los 30, del siglo XVI, de la época de los años 30 del siglo XVI. Aparentemente, esto es como formó la Armada. Hay varios diagramas que dicen que así formó la Armada. Yo digo que no. Esto no es una media luna. Esto se llama la cabeza del águila, la formación del águila. ¿Veis? Un cuerno que lleva la primera línea, las barcas de refuerzo y la segunda línea de retaguardia. Y otra retaguardia que hace el refuerzo de la primera línea. Aquí, en el cuerno derecho, otra, y aquí lo mismo. Y ahora aquí va la cabeza del águila. ¿Veis estos que están aquí? Eso eran las galeazas. Las galeazas eran los verdaderos buques de guerra. Eran como los acorazados de la Primera Guerra Mundial. Para que os hagáis una idea. Según la doctrina española, las galeazas no deberían de formar nunca aquí, porque entonces no se podían utilizar. Las galeazas tenían que ir formadas aquí o aquí. Entramos el 31 de julio y vamos al combate. ¿Cómo fue la formación hispana y cómo montó? La formación hispana formó de esta forma. Con una vanguardia, con una batalla y con una retaguardia. No formó en media luna, formó así. ¿Y por qué formó así? Vuelvo a lo mismo, los conceptos navales de la época estaban muy bien definidos. Si tú cogías una formación compuesta naval y decías de cuerno de la derecha, cuerno de la izquierda, entonces volvemos a una figura que es esta. Cuerno derecho, cuerno izquierdo y batalla. Pero cuando en las instrucciones se decían vanguardia, retaguardia y batalla, se formaba en esta posición o con la retaguardia al sotavento. Tal como os he dicho en los gráficos de Alonso de Chaves. Y todos los testimonios de combate que empiezan el día 31 dicen que la batalla empieza con la vanguardia española y se va comunicando y llegando hasta la retaguardia. Lo cual quiere decir que los españoles iban formados de esta forma. Es más, hay unas instrucciones del duque que dice que la vanguardia llevará una galeaza, la retaguardia llevará otra galeaza y en el centro él se reserva dos galeazas. Bien, pero todo el mundo sabemos que nos dicen que fue una media luna. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto os voy a intentar ver si os puedo explicar. Cuando a principios del día 29 la Armada Española es detectada, iban formando al tropel. Después explicaré lo que es. Entonces, llevaba una vanguardia que iba al mando de Leiva, la batalla al nombre de Medina Sidonia y la retaguardia al nombre de Recalde. Cuando ellos detectan que la armada inglesa ya está saliendo de Plymouth, el duque da la orden de que se formen la formación de combate. Y esa formación de combate se empieza a formar. ¿Qué es lo que había ocurrido? La noche anterior, Howard había salido con sus barcos porque tenía el viento de popa y lo había colocado en esta dirección. Como todos los barcos no pudieron salir, hubo una retaguardia de 5 barcos al mando de Drake que se quedaron en las vías de Plymouth. Por la mañana temprano, Drake sale, consigue sacar sus barcos y entonces, como se ve que tiene la armada de frente, intenta, haciendo una serie de bordadas, pasar entre la armada española y la costa. Entonces, el duque da orden de caza y ordena a la vanguardia española que intente darle caza a los barcos de Drake. La vanguardia española va en dirección a costa, le sigue la batalla y le sigue la retaguardia. ¿Pero qué ocurre? Que los barcos españoles y los ingleses a contramarcha se cruzan y se bombardean y no consigue Leiva interceptar a los barcos ingleses. Entonces el duque, y lo dice Pedro de Coque en su parte de operaciones, el duque ordena dar una abordada al mar. Al dar una abordada al mar, como la vanguardia se había estirado, cuando la vanguardia recibe la orden de girar al mar, ya lo había hecho la batalla y la retaguardia. Por lo tanto, la vanguardia se queda atrás. Y se forma lo que la historiografía inglesa dice una media luna. No era una media luna, era una formación táctica española que ya los españoles la practicaban, que se llamaba la tenaza. ¿Cómo fue la formación inglesa? Pues mira, en esto estoy de acuerdo con todos los historiadores ingleses. Los ingleses no sabían formar. Como no sabían formar, lo único que hacía era navegar tropel. Atropel significa que cada barco se ponía como les quería, sin pasar nunca a la capital. Esto es una navegación al tropel. Bien, pues esta fue la formación que tuvieron los ingleses, y para refrendar de que esto fue así, lo mejor es acudir a la historiografía. Estos grabados están sacados. Howard, cuando termina la batalla, reúne a Petruccio Baldussini y a Robert Adam y le cuenta la batalla. El italiano escribe la versión inglesa de la batalla. Y Robert Adam hace una serie de gráficos, no voy a decir hora a hora, pero casi día a día de cómo va ocurriendo todos los días. Si os dais cuenta, esto es lo que ocurre entre el 30 y el 31 de julio. Está la flota española aparentemente en media luna. No había formado media luna, habían formado la tenaza. Habían formado la tenaza, pero como estos señores, los ingleses, no tenían conocimiento de formaciones navales, ellos habían escuchado que en 1571 había una gran batalla el 25 de octubre que se llamó de Lepanto, donde la flota había formado en media luna, y ellos tenían ese concepto metido ahí. Bueno, ¿os dais cuenta cómo van navegando los ingleses? Al tropel. ¿Veis cómo van navegando? Al tropel. Solo aquí aparentemente navegan en línea, pero cuando se están atacando a la armada española lo están haciendo al tropel. La batalla que se produce el 31 de julio, que es frente a Plymouth, fijaros, la armada española y fijaros los ingleses cómo atacan al tropel, sin ningún tipo de formación, van como pueden. Pero ahora fijaros aquí, no sé si lo veréis en este barco, no sé si notaréis que lleva remo. A lo mejor no, pero yo os digo que lleva remo, no os preocupéis, creedlo y después lo enseño si queréis. ¿Qué era este barco? Una galeaza. ¿Dónde está la otra galeaza? Aquí arriba. O sea, los ingleses representan, a través de Robert Adam, representan exactamente lo que estaba ocurriendo en cada momento y cada barco donde iba. Y esto es una galeaza, y lo pongo yo aquí, galeaza, aquí va Leiva y aquí está la otra galeaza. Donde decía la doctrina española que tenían que ir las galeazas, en las puntas. Bueno, los ingleses se llevan mucho chasco y dicen, bueno, vamos a formar. Si los españoles no podemos con ellos, vamos a formar. Y hay un consejo de guerra el día 4 y deciden formar. ¿Y cómo forman? En frente de escuadrones. ¿Cómo dije yo que Chávez decía que no se podía formar? En frente de escuadrones. Frente de escuadrones era exclusivamente para pasar del ala a la isla, pero nunca para atacar. Sin embargo, ellos no saben y se forman en frente de escuadrones. Y así estuvieron navegando detrás de la Armada Española hasta el día 6, que llegan a Calais. Rápidamente, la artillería. ¿Qué era la artillería? Un cilindro de hierro o de bronce con un boquete en el centro donde tú echabas pólvora, tenía un oído, le pegaba fuego y salía una bala redonda. Eso era la artillería de la época. La mejor invención que tenían eran precisamente los muñones para poderlas girar. Según los ingleses, fue el arma secreta inglesa, la cureña de carro de cuatro ruedas, el procedimiento reglado, o sea, sacar el cañón, meter la bala, la pólvora o la chopa, borrar el cañón en su sitio, apuntarlo, disparar, y que los marinos ingleses y los artilleros ingleses eran fenómenos. Claro, los vicios españoles, pues el sistema inadecuado de piezas de cureña, la falta de procedimiento, los españoles no sabían cómo proceder y cargar y descargar los cañones, y que los artilleros españoles pues no tenían ningún tipo de conocimiento. Esto, según la historia inglesa, es una cureña española. De aquí a aquí, 6 metros. Colin Martin. Colin Martin estuvo con Pedro, estuvo con Luis. No sé si alguno... Sí, Juan, bueno, todos los vimos en el Congreso de Cartagena, que volvió a indicar de que esto era la cureña española. Después yo rebatí que eso, y se la rebatió, no estando yo, ustedes la rebatiste, que eso no era una cureña española. Bueno, Colin Martin llega a la conclusión de que esto es una cureña, de aquí a aquí, casi 6 metros. Hasta tal punto, está esto tan asumido que en los años 80 la BBC hace un programa con televisión española, ¿eh?, y fabrican una cureña y demuestran que nosotros no sabíamos manejar y que nuestros ingenieros para enseñarnos, entre ellos yo, éramos unos patatos enseñando cureña, ¿vale? Y hasta y aquí lo hacen. Bueno, para mí esto, la verdad, era un clavo que yo tenía bien clavado, perdonad la redundancia, así que me puse a investigar cómo eran las cureñas. 10 minutos, ¿vale? Bueno, después me saqué la pregunta, ¿eh? ¿Cómo eran las cureñas? Yo me puse a indagar y, efectivamente, en el epistolario que existía el rey Juan de Acuña, que era el capitán general de la artillería, el marqués de Santa Cruz, Oquendo, Recalde, todos decían que llevaban cureñas de mar, que llamaban encabalgamiento de mar y encabalgamiento de campo. Porque no se llamaban cureñas, se llamaban encabalgamiento. Es decir, que había de dos tipos, de mar y de campo. Así que me puse a investigar a ver cómo era los encabalgamientos de mar. Por fin, con García de Palacio, que escribió un libro en 1887, di con la letra, y con Fierro Fino, que escribió también otro libro en la misma época, pero que no se lo permitieron publicar hasta 1628, di con la letra. Así que en el estudio de ingeniería donde yo trabajo, pues diseñamos según las instrucciones cómo era una cureña naval española. Esta era la cureña naval española y esta la inglesa. La pieza de artillería son las mismas y, como veréis, lo único que había era 98 centímetros de diferencia. Pero es más, José Luis Casado, en su época, había hecho una investigación y había llegado a encontrar unos planos en Simancas donde tenía el diseño de una cureña española y llegó a realizar una. Ahí la tenéis. Idéntica que la nuestra. La única diferencia es que José Luis aquí se equivoca. Hace la rueda de 1 metro cuando en realidad eran de 80 centímetros, porque eran de 3 patas. Punto. Pero es idéntica. Para que veáis lo recogida que era esto, ya vino el mayor, pero cuando se hizo, tenía 6 años, yo era menor, yo le borré la cara, pero ya sabéis que está por ahí. Ahí medía, me dijo, 1,65 m, le quité los 30 centímetros de altura que tenía el pedestal y veréis que las cureñas españolas eran pequeñas. Bueno, pues la pieza artillera, ¿cómo era? Pues sencillamente, tenía muy corto alcance, muy poca potencia de pegada, la cadencia de disparo, ausencia de sistema de puntería y falta de precisión. Yo me he quedado esperando. Vale. Gravelina, que es a donde yo quería llegar. 5 minutos y prórroga. Vale. ¿Por qué? Claro, es que he contado esto porque ahora llegamos a Gravelina, que es lo interesante. Es lo interesante. ¿Me voy a permitir que tengo la boca seca? Estamos en espacio cerrado, no podemos fumar.
Gravelina.
Y Gravelina se va a realizar realmente la gran batalla de este operativo, ¿no? Gravelina empieza sobre las 7 o 8 de la mañana, empieza la batalla. En realidad hay un percance la noche anterior, cuando los ingleses van a mandar unos barcos de fuego, no unos brulotes, unos barcos de fuego. El brulote es un barco que se desarrolla en el siglo siguiente y lo desarrollan holandeses y franceses, son barcos de fuego, pero en ese momento los ingleses lo que se les ocurre es que llevaban una serie de barcos, 8 barcos en total, muy destrozados, entonces lo preparan, los llenan y le meten fuego, y como el viento y la corriente le era favorable, lo lanzan el 7 de agosto por la noche, se lo lanzan a los españoles con objeto de poderle romper la formación, porque ellos se habían dado cuenta que si no conseguían romper la formación de los españoles, era imposible de los barcos. Entonces, esa noche sacan los brulotes, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que había unas instrucciones dadas por el duque de Medina Sidonia, porque se preveía que este ataque se iba a producir. En caso de que eso ocurriese, él daría unos tiros de ordenanza donde los barcos españoles tenían que recoger sus anclas, retirarse y buscar fondear. Cuando se detectan los fuegos, ya el duque había previsto una pantalla de barcos pequeños para poder recoger esos barcos de incendio y retirarlos. Y así ocurrió. De hecho, se retiran dos. Los otros no se pueden porque, como lo habían diseñado tan mal, empezaron a hacer fuego a la artillería antes de llegar a la armada. Entonces, claro, cuando yo empecé a explotar, pues los barcos de protección españoles que vi allí se retiraron y los dejan. Pero el duque da la orden y entonces se rompen las estachas, otros recogen las de hecho y la armada se retira para que los brulotes pasen. Pero tenían el viento en contra y la marea en contra. De forma que a las 8 de la mañana la armada española se encuentra extendida a lo largo de los bancos de Flandes, los bancos de arena que hay, en 11 kilómetros. O sea, se ha quedado extendida, mientras que toda la marina inglesa, con 156 barcos, se encuentra frente a ellos, formado en escuadrones para atacar. La retaguardia de la Armada Española la forman cinco barcos. Está el San Martín, acompañado del San Mateo, y después tres barquitos un poquito más desplazados. Galeones, San Martín, el San Marco, el Santa Ana, el San Juan Bautista y el San Mateo. Esos son los cinco barcos que a las 8 de la mañana se van a enfrentar a los dos primeros escuadrones ingleses que superaban el número en 100 barcos. Y a las 8 de la mañana, esos son los cinco barcos que reciben el envite y hacen de pantalla. El duque manda rápidamente a sus pataches, a dar órdenes a todos los barcos que intenten formar la línea de defensa. Pero claro, los barcos estaban a sotavento. ¿Qué quería decir? Que para poder llegar a donde estaban, tenían que navegar haciendo zigzag. No podían navegar directo porque iban en contra del viento. Bueno, se da esa orden y empiezan a acudir barcos. Empiezan a acudir barcos hasta el punto de que a media mañana se consiga hacer una línea que llega a los 19 barcos. Los ingleses ya habían superado el número de 100. Esos son los 19 barcos que van a combatir durante las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A partir de las 12 empiezan a llegar los barcos retrasados, de forma que se van introduciendo en la batalla poquito a poco, pero la línea española nunca se pudo formar. De hecho, el San Martín luchó contra 21 barcos solos, el San Felipe contra 14, el San Mateo contra otros 14, el San Juan de Sicilia y el María Juan contra 30. Fijaros las circunstancias de lo que estoy diciendo. Es más, ahora entramos en los números que yo quería que ustedes recordaran. Todas las relaciones españolas del combate dicen que los barcos españoles llegaron a 40. Los ingleses dicen que 36. Y solamente hay una relación española que dice cerca de 50. ¿Recordáis el 49, el 52? Pues ya sabemos los barcos que combatieron de la Armada Española en esa batalla contra 156 barcos ingleses, que los ingleses reconocen que al menos 136 de ellos actuaron en la batalla. Ya estamos intentando entender un poco la batalla, ¿no? Una gran inmensidad de barcos se van a enfrentar a unos poquitos barcos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así tuvieron que combatir los barcos españoles, rodeados. ¿Eran los artilleros ingleses más rápidos que los españoles? Por supuesto que sí, claro. ¿Por qué? porque yo no lo he dicho antes. ¿La artillería eran de bronce o de hierro? La artillería de bronce disparaba 3 disparos y ya no podía disparar más. Había que enfriarla. Y hasta que no se enfriaba, no se podía volver a tirar. La artillería de hierro, como máximo, conseguía hacer 6 disparos seguidos. Perdón, 5. Una vez que lo hacía, había que enfriarla. ¿Qué le ocurre a los galeones españoles? Pues sencillamente que empiezan la batalla con su artillería disparando, sus piezas se le calientan y dejan de disparar, porque ya no hay forma. Es que es un peligro para el artillero cargar esa pieza porque le puede estallar. ¿Qué hacían los barcos ingleses? Se rotaban. Uno se iba, disparaba, se quitaba de en medio, cargaba sus piezas, venía otro, lo sustituía. De forma de que 7 barcos ingleses disparaban contra un español, pero el español solamente podía disparar contra uno de los 7. Ahí está la desproporción de los números y demás. Y este es verdaderamente lo que ocurrió en Gravelina. Gravelina son muchas batallas sueltas, escaramuzas sueltas, que hacen una gran batalla, donde los barcos españoles se vieron todos aislados por un gran número de barcos. Pero los barcos ingleses no tuvieron la osadía, ni la capacidad, ni la técnica, ni la táctica, ni la preparación para abordar ninguno de los barcos españoles. Esto es una cita de Colin Martin y Geoffrey Park. La táctica inglesa implicaba un bombardeo continuo a corta distancia con la intención de destrucción del enemigo mediante exclusivamente fuego de atracción. Así que es porque está escrito así. Y yo digo que dio tan pobre resultado. ¿Por qué dio tan pobre resultado? Porque yo no he dicho cómo terminó la batalla de Gravelina, ¿verdad? Por la batalla de Gravelina terminó con un barco español hundido, que se hunde por la tarde porque los carpinteros no pueden recuperar. Y con dos galeones que se tienen que ir, uno para Newport y otro para Flesinga, que al final uno encalla y el otro es atrapado por una flota mixta anglo-holandesa, ¿no? O sea, se pierden 3 barcos. Se van a perder 3 barcos. ¿Cómo? 156 barcos. Pegándole a 40 barcos, solamente consiguieron tan poco daño. ¿Cuándo? En 1582, Álvaro de Bazán, con 25 barcos de guerra, combatió contra una flota francesa de 60 barcos de guerra y le envió y le apresó 11 barcos. Y los españoles no perdieron ninguna. Alguna diferencia de táctica tenía que ver ahí. La doctrina naval española implicaba que, como la artillería había que utilizarla en poca distancia porque tenía un poco poder de pegada. Como era tan incertidumbre impactar, que le enseñaba a los artilleros, porque desde 1575 había una escuela de artillería en Sevilla y se le decía que solo había que disparar si el blanco era cierto. Si no, no se podía disparar en el mar. Y le decía también que había que sostener la artillería hasta conseguir acerrar. Eso lo escribía Alonso de Chávez en 1530. La maniobra de la doctrina hispana implicaba un desgaste artillero seguido de un abordaje. La concepción de la artillería inglesa fue tirar al azar todo lo que pudieron. De hecho, dispararon más de 31.000 cañonazos. Y el concepto español era que había que solamente disparar cuando había un blanco. Por eso hay tanta desproporción de que decían: nosotros éramos 5 veces más rápidos que ustedes. No, ustedes tiraban ahí al voleo y nosotros, los nuestros, tiraban a ver si te daban. Si no te daban, no disparaban. Para mí, la ausencia de organización, la incapacidad en la maniobra inglesa, la debilidad de la infantería inglesa, porque no la embarcaron, porque no podían combatir con los tejidos españoles embarcados, una incipiente artillería, tanto para unos como para otros, se ha interpretado por parte inglesa en un estado de opinión como una innovación táctica. Al fin y al cabo, pues eso, un estado de opinión sin fundamento. En mi libro todo esto queda desarrollado y intentando demostrar precisamente de que las cosas fueron de otra forma. Se me ha agotado el tiempo de la propia y todo. Yo agradezco mucho la asistencia y estamos a la disposición que don Francisco diga.
Pues abre el turno de...
Quería hacer una pregunta. Escalar el espejo de navegantes se escribe en 1530.
Sí, en la década de los 30.
Y después tenemos en Inglaterra el Mariner's Mirror. Yo tampoco sé pronunciar inglés, pero se llama así como el Mariner's Mirror. ¿Será una copia del libro de Escalante ese título?
No.
Porque Mariner's Mirror sería...
No.
¿Qué significa Mariner's Mirror?
El espejo de navegante, pero no es una copia del libro.
Entonces,
ese libro se declara el secreto de Estado. O sea, cuando este hombre escribe eso se declara después del secreto de Estado. Entonces se prohíbe su publicación. De hecho, su primera publicación es en 1992.
ni siquiera el título. El título es una casualidad.
Cuatricomía, es que el título del libro es que es cuatricomía del no sé qué, y después dice, oh, espejo de navegante. Sí. ¿Qué le tengo con el título?
Es mucha casualidad que en inglés sí, se llama Marine Kiel.
No. Hay una teoría, entre comillas, de un historiador argentino que dice que Carlos I regaló una copia de ese libro a Ringo Starr. Yo no me lo creo, esa teoría, porque el Espejo de Navegante, en su último libro, habla de la doctrina de combate, de la nave suelta y de las unidades compuestas. Pero todo lo anterior son todas las rutas comerciales, los surtideros, los puertos españoles en América. Entonces, no parece lógico que se entregara esa información a los ingleses para que los piratas pudieran llegar. Entonces, yo, esa teoría que hay de este historiador, de hecho argentino o argentino paraguayo, no me acuerdo exactamente, ¿no? Que dice que se le entregó una copia a Enrique VIII por las buenas relaciones que en aquel momento existían, yo la tengo en duda, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada, enhorabuena por la conferencia, me ha encantado la carrera, que es un auténtico experto en todo eso. Dos preguntas, la primera muy corta, la segunda también corta. La primera, me llama mucho la atención la falta de efectividad de la artillería, que era como muy incipiente, y mi pregunta es muy concreta. ¿No había entonces las balas encadenadas estas que eran más efectivas o los conjuntos de balas unidas o esta serie de cosas? ¿Era simplemente la bola redonda y nada más?
No, y la segunda pregunta, pero las encadenadas existían.
¿Eh?
Las encadenadas existían y las enramadas también.
¿Eso no era efectivo?
No, porque había que tirarla a muy corta distancia. Había que tirarla prácticamente a 50 metros de distancia para que pudiese llegar a la arma. Y la única función que tenía era intentar cortar las estachas, cortar los benques y poco más. No tenía otra función. La bola redonda se utilizaba porque lo que se intentaba era dar al buco. El buco es lo que hoy en día se denomina la obra viva del barco, ¿no? El casco que va flotando, ¿no? Entonces se usaba siempre la bola redonda. Lo único que ocurre es que la capacidad, la velocidad con que salía esa bola y por lo tanto la energía cinética con la que podía impactar contra el casco, pues prácticamente era casi inefectiva. De hecho, en el libro todo esto está estudiado con los valores estadísticos de la capacidad de impacto de cada arma en su momento, y bueno, la posibilidad de un impacto y que pasara dentro del barco era de un 25%. O sea, es que no tenían capacidad de fuego.
La segunda no tiene que ver con ese aspecto técnico, es de curiosidad.
Sí.
De la historia. A ver, todo este operativo en la batalla de Gravelinas o lo que fuera, esto se desarrolla más o menos en el Canal de la Mancha.
Sí.
Y luego, bueno, en la película lo hemos visto, luego hay varios buques o todos o no sé cuántos que naufragan más
sí.
bien
sí.
en el suroeste de Irlanda, sí. en la zona de Cork y por ahí, es decir, están.
Las instrucciones que llevaba el duque de Medina Sidonia. Porque no vamos a hablar de, no podríamos hablar del por qué fracasó el plan, pero quitaríamos otra hora. Entonces, la cuestión que llevaba el duque de Medina Sidonia era que él tenía que darse la mano con Alejandro Farnesio y invadir. Esa unión no se llevó a efecto. Cuando se produce la batalla de Gravelina, el viento empieza soplando del noroeste, en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo cual, los barcos los metía dentro de los bancos de Flandes. Y los ingleses, navegando de través, conseguían llegar a los españoles. El viento durante la batalla cambia, y cambia a sur-suroeste. Por lo tanto, empieza a desplazar a los barcos españoles hacia el mar de Germania, como se llamaba antiguamente el mar del norte, el mar de Germania. ¿Qué ocurre? Ese desplazamiento se produce durante dos días. La Armada Española se desplaza del paso de Calais y se mete en el mar. Entonces, hay un consejo de los pilotos, con el piloto mayor, donde se decide qué hacer, y los capitanes generales de cada escuadra. Y ahí se decide de que hay que retornar para intentar contactar con Alejandro Farnesio. Pero claro, hay que retornar si el viento lo permite. El viento empieza el día 9 a soplar del sur-suroeste hacia el norte hasta el día 30. Entonces, el día 30 la Armada Española ya está metida en el norte de la isla Británica. En ese momento, la decisión que ya se había tomado el día 14 era que había que regresar a España porque era imposible retornar. Entonces, todos esos barcos van a retornar dando la circunnavegación de la isla Británica. Y el duque da unas instrucciones muy claras. Hay que navegar hacia el oeste, no buscar la península. Hay que navegar hacia el oeste. ¿Por qué hay que navegar hacia el oeste? Porque hay que buscar los vientos portantes que traen las flotas de India que te llevan a Lisboa. Entonces, todos los barcos que siguen al duque de Medina Sidonia, que son la gran mayoría, navegan hacia el oeste hasta que interceptan las corrientes del Golfo y los vientos alisios del norte, ¿no? Y automáticamente eso regresa. Los que no hacen esa instrucción por motivos de falta de logística, por motivos de falta de elementos, porque tuviesen destrozos, porque son muchos temporales, a partir del día 19 de agosto, son muchos temporales lo que la Armada tiene que pasar, ¿eh? Esos barcos se van acercando a las costas irlandesas buscando algún tipo de refugio. Pero en aquella época no estaba hecho todo lo que es la costa irlandesa, se tenía total desconocimiento de su cartografía. De hecho, había muy pocos marinos que conocían eso, tanto ingleses como españoles. El español que más lo conocía era Recalde. Fue Recalde el que como almirante iba el último, recogiendo como coche escoba a todos los barcos que se iban quedando atrás. Es el Recalde el que consigue en la isla, en una bahía que a veces no me acuerdo ahora mismo el nombre, consigue concentrar un gran número de barcos y hacerlos regresar. Los otros, los que no pudieron, son los que se van dando contra las costas. Pero, ojo, los barcos que se dan contra las costas, excepto un galeón, son todos barcos que navegan muy mal. Yo no he hablado de las características de navegación de los barcos, pero son todos naos mediterráneos, carracas, que no pueden navegar de bolina, que necesitan el viento portante para navegar. Son urcas alemanas y flamencas, que tienen el mismo problema. Solamente hay un galeón, el San Marco, quiero recordar, que es el único que se va a perder en las costas inglesas, que hace un par de años se descubrió, ¿no? Y después la galeaza. La galeaza es que precisamente era un barco mediterráneo que iba a remo. Prácticamente navegaba a remo. Entonces, todos los barcos que tenían gran problema de navegación fueron los que se fueron acercando y fueron los que tuvieron ese percance en las islas irlandesas, ¿no? Sin contar ya la historia de los náufragos y demás y la masacre que se hicieron con ellos.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta parte del invencible. Luego, en el vídeo hemos visto cientos de cruces. Son de estos barcos que naufragan contra los elementos. Un poco la historia de España que realmente es que no la conocemos, porque pensamos eso que nos dicen que yo no mandé a mis barcos contra los elementos. No hay frases que muchos son mitos, porque realmente no están escritas así. Y también nos olvidamos de una, lo comentamos aquí hace unas semanas, un gran desastre. Lo que sí es un gran desastre en la Armada fue lo que ocurrió 25 años antes de este año, que es cuando, muy cerca de donde es usted, en la Herradura, hay que tener en cuenta que en la Herradura, de 28 barcos de guerra, 28 barcos de guerra, que no eran de transporte, sino de guerra, 25 barcos son los que se destruyen y los destruye también el viento. O sea, sin una bala y sin un cañonazo inglés, de 28 barcos, 25 naufragan en la Herradura. Realmente, ese yo creo que es el gran desastre de la Armada. Nunca ocurre contra Inglaterra. El gran desastre de la Armada ocurre también contra los elementos, pero en España. Entonces, un poco esa falta de información que también, porque nos creemos menos, o no sé, algunas veces somos indiferentes también ante nuestra historia y la historia de la Armada no la conocemos realmente ni los propios españoles. Nos hemos un poco bajado el listón en contra, o sea, Porque los ingleses, el siglo pasado, pues montaron esta estrategia de, lo que usted ha comentado en el sitio, la estrategia de mitos y mitos y mitos, que realmente, como usted ha dicho, esos mitos son absolutamente mentiras. El gran desastre de la Armada se produce en la herradura. Y en la herradura, precisamente ese desastre está también nombrado por Cervantes en el capítulo 31 de la segunda parte. O sea, ahí vemos también cómo Cervantes es un gran conocedor como soldado de todas las tragedias y toda la que ocurre también en la Armada. Él estuvo en la Armada, por lo tanto, este vínculo entre Armada y Cervantes siempre existe. No es un comentario nada más, no es una pregunta.
Sí, tiene un pedazo.
Ya hace tiempo le dije también el que estaba al mando el duque Medina Sidonia no tenía la preparación idónea para esa parte.
Ni Howard, era el almirante inglés, tampoco tenía esa preparación. No. Hasta que es el duque, pero es ni Howard. En aquella época, los grandes ejércitos o las grandes armadas se ponían siempre al mando de un noble. Por ejemplo, Recalde, nunca, que era un gran marino, un excelente marino, nunca podía haber sido el mando de la Armada, porque siempre tenía que ser un noble que tuviese la capacidad orgánica superior sobre el resto. Cuando a Medina Sidonia se le pone a la cabeza de la Armada Española, se pone a Howard, que tampoco había navegado nunca. Pero Medina Sidonia tenía algunas cosas en su favor. Él no era marino, pero era un gran logista. De hecho, las flotas de India las organizaba él. Y sabía lo que necesitaba un barco, y sabía cómo navegaba una urca, y sabía cómo navegaba un galeón. Entonces, cuando a Medina Sidonia se le da el mando, ¿verdad? Que dice que no quiere, que se va a arruinar, a él se le da el mando, porque es la cabeza orgánica de la nobleza la que manda. Pero ya es un Estado Mayor, lo que hoy en día se llama un Estado Mayor, que en aquella época era un consejo de guerra, ¿no? A Medina Sidonia se le da una instrucción: usted tiene que llevar la armada al paso de Calais y facilitar el cruce del ejército. ¿Hizo eso Medina Sidonia? ¿Lo hizo? ¿Llevó la armada de La Coruña al paso de Calais? ¿Cuántos barcos perdió en batalla? Ninguno. Hubo el día 31 un accidente, dos accidentes. Nuestra Señora del Rosario choca contra la nao Catalina de la escuadra de Andalucía, donde va Pedro de Valdés, que había que hablar de Pedro de Valdés. Si queréis conocer a Pedro de Valdés, leeros mi segundo libro, La batalla naval de San Miguel, y entenderéis quién es Pedro de Valdés, ¿vale? Que choca, pierde la gobernabilidad, se queda atrás y se entrega al enemigo. Y después está la urca San Salvador, que por un despecho, según otra teoría, por otra, un marino, un artillero flamenco, le tiró fuego al polvorín y reventó el barco. Esos dos barcos son los únicos barcos que se pierden en el cruce desde el día 21 hasta el día 8. El día 7, por la noche, se pierde la galeaza San Lorenzo, que no lo he comentado. La galeaza San Lorenzo, cuando todos los barcos rompen las estachas porque recogen anclas para retirarse, la galeaza San Lorenzo tiene la mala suerte de chocar con una carraca italiana, con el Sicilia, ¿no? Y entonces pierde el trinquete. Ese le hace un movimiento que pierde el artimón, que no es el timón, el artimón, se llamaba en aquella época para las galeazas, entonces se queda sin gobierno. Y Hugo de Moncada, pues la decisión que toma es que a remo, que intenta salvar el barco y se lo lleva al puerto de Calais. Pero llega al puerto de Calais en barranca, en un banco de arena, y se queda de esta forma. Entonces ese barco se pierde accidentalmente por esa circunstancia. Y después, durante la batalla de Gravelina, se pierde el San Juan, María San Juan, que es el único que se hunde a consecuencia de la artillería, pero se hunde no delante del enemigo, sino cuando la batalla ya ha terminado, y el San Mateo y el San Felipe, ¿no? Esto es porque venía la pregunta. Entonces, Medina Sidonia copió y llevó la armada a su sitio y cumplió su función. Y después, cuando tuvo que traer la armada, y él dio las instrucciones y los barcos le siguieron, hizo una proeza. Y eso está escrito por varios capitanes de barco. Esa ruta de navegación se conocía y lo hacían las urcas hanseáticas, o sea, las de los nortes de alemanes. Salían por ahí para no coger los piratas de Gerke, porque ya en esa época había muchos piratas en el Canal de la Mancha, y salían por ahí, por las Islas Orcadas, daban la vuelta y tardaban dos meses en llegar. Y le decían al duque, ¿cómo ha hecho este hombre que en 45 días lleguemos? Llegó la Armada a su puesto, no se reunió con Farnesio, que eso sería para otra conferencia, y trajo a la Armada. Y ojo, no se perdieron 60 barcos. El cómputo total de barcos perdidos por unas cosas y por otras son de 35, 97 regresaron.
Primero, gracias por la pregunta. Y tenía dos preguntas, a lo mejor están relacionadas. Y también un poco lo que he dicho. ¿Es cierto que en el puerto de Plymouth durante justo los primeros días, que se dice que a lo mejor puede ser cierto, estaba toda la flota inglesa amarrada a puerto y que hubo la posibilidad de ataque y que no se hizo? Y luego, relacionado con eso, si el objetivo era llegar a Calais, se preveía que iba a haber una fuerza inglesa para defenderlo y de alguna manera se preveía que iba a haber ataques como el de Gravelinas y de alguna manera poder embarcar a los tercios para llevarlos a Inglaterra. ¿Alguna táctica previa debería de haber para poder anular esa flota que iba a estar hostigando constantemente a los barcos que tenían que hacer el transporte hacia Inglaterra? No sé si eso también se preveía, aparte de llegar, sino una propia táctica de cómo defender toda esa parte.
Todo eso está escrito. Lo que pasa es que la historiografía inglesa ha utilizado el documento que le interesaba y interpretar que es inglesa. Os he dicho, desde que se entra en el canal hasta que se sale del canal, la armada va formada en tenaza. Los buques de guerra van en las alas y aquí los transportes. Ningún transporte se pierde. Ningún buque de guerra se pierde. Los ingleses lo intentaron todos los días. Ataques por el ala, por el flanco derecho, por el izquierdo, por el derecho, por el izquierdo. Y no consiguieron romper la formación española. Si Medina Sidonia llega y Alejandro Farnesio está en su puesto, el timbre de la voz te va a aumentar. Y Alejandro Farnesio hubiese estado en su puesto, con sus 60 buques de guerra preparados y sus buques de transporte preparados, con todo el mundo montado, la Armada en su seno recoge a todos esos barcos y los hace cruzar, porque la Armada inglesa, la Marina inglesa, demostró que no tenía táctica ni capacidad para romper la formación española. Eso no se pudo realizar. No se ha de cumplir. ¿Por qué? Porque hubiese sido una locura. Atacar en Plymouth hubiese sido una locura, y ahora lo voy a explicar. Mi general, si usted tiene una orden operativa del mando de que tome aquella posición, ¿usted me va a tomar aquella?
No se puede perder el objetivo.
Bien, no se puede perder el objetivo. Lo ha dicho un profesional. Lo ha dicho un profesional. No se puede perder el objetivo. ¿De acuerdo? El objetivo no era la Armada inglesa. El objetivo era cruzar las tropas de la operación anfibia y después destruir a la Armada inglesa. Esa era la orden que tenía el duque de Medina Sidonia. Primero cruzáis, cuando tú has cruzado, haces con la Armada inglesa lo que tú quieras. Plymouth,